Son las 7 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy, con Rubén García Castelbón.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Martes 22 de septiembre del año 2020, el teletrabajo y las leyes antiocupación marcan este día en el marco político. El Consejo de Ministros dará un nuevo paso a que se regule por ley el cómo y en qué condiciones desempeñar la labor profesional desde casa. En la región se dará el visto bueno para una ley contra la ocupación más estricta y que insta al gobierno central a endurecer las penas y el tiempo en el desalojo. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Los ocupas en esta región nos ocupan. Va a dar luz verde a un proyecto que queremos trasladar al Estado para combatir con mucha claridad y con mucha determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hoy hay en España.
En lo sanitario vuelven a subir los casos en el país, también en la región. Nada nuevo porque desde hace semanas se sigue en esa curva ascendente, pero a la vez preocupante. La provincia de Toledo suma casi la mitad de los nuevos casos, más de 1.000 el pasado fin de semana. Castilla-La Mancha ya es la segunda región con mayor porcentaje de hospitalizaciones por COVID, ya un 13%, solo superada por Madrid, que llega al 25%. El doctor Fernando Simón.
En España, es cierto, estamos en un incremento clarísimo. ¿Se puede llamar segunda ola? Me parece, no tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola. Tenemos una situación en la que, sin que sea igual en todos los territorios, sí que a nivel nacional tenemos un incremento claro, con un peso importante de algunas comunidades autónomas, si vamos comunidad por comunidad, sí que tenemos varias comunidades que están creciendo.
Y una de ellas es Madrid, epicentro de la pandemia por datos de contagios de toda Europa. Había muchas expectativas en esa reunión Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, ellos moderadamente optimistas con lo acordado. ¿Pero qué se acordó? Medidas concretas, ninguna. Fue una reunión para acordar más reuniones de más grupos de trabajo que irán evaluando y decidiendo en función de la situación. 14 personas, sola uno del ámbito sanitario. El resto políticos, que tendrán que nombrar a un experto en una situación cada vez más crítica.
Tenemos unas semanas por delante complicadas, difíciles. Merece la unión de todos. No es tiempo de reproches, es tiempo de unidad.
No vienen tiempos buenos para nadie, no va a ser fácil para nadie. Lo que sí que necesitamos ahora es que efectivamente, bueno, nos demos un tiempo y vayamos a una.
Y ya hay sentencia, les hablamos del crimen de la joven de Mora, Cristina Martín, 23 años de prisión para el que era su marido, José Rafael Sánchez, elude la prisión permanente revisable. Llama la atención que en la sentencia se diga que ella, en silla de ruedas y con la enfermedad conocida como huesos de cristal, pudo huir y defenderse. Pero ¿el por qué se rebaja la pena? Porque la sentencia se basa en la caída del agravante de alevosía con convivencia. Rafael Pérez Moreno es el abogado de la familia.
Si pensamos que el máximo son 25, pues casi se le ha condenado lo máximo que se puede condenar por asesinato, ¿no? Se ha caído una de las agravantes y, por lo tanto, en principio al menos, no daría para esa prisión permanente revisable, ¿no?
Bueno, con todo este menú estamos desde las 6 en punto de la mañana que les despertamos y a partir de las 8 llega Francisco Madenaveita. ¿Qué tal, Pachi? Buenos días.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Tú te imaginas uno ocupa teletrabajando?
Bueno, a lo mejor puede haber alguno, es posible. Porque ya que ocupan las casas se quedan con las piscinas, a lo mejor se quedan con las wifis también, ¿no? Ya puestos,
si encuentran las claves. Esos dos temas pueden ir relacionados.
Ostras, no, me has confundido ahí mentalmente. Es decir, uno ocupa teletrabajando, es complicado, sí. Bueno, ocupas teletrabajo, efectivamente. Por un lado, a mí me tranquiliza saber que los ejecutivos y los legislativos siguen trabajando para resolver problemas. Y lo digo sin ironía, de verdad. Que aparte las medallas, los codazos y las polémicas de medio pelo, también hay una preocupación real a la hora de generar normas que sirvan para resolver conflictos. Lógicamente vamos a poner también el retrovisor, miraremos ya con más pausa ese encuentro de ayer en la Puerta del Sol entre Sánchez y Díaz Ayuso. Yo te confieso que en esto sigo debatiéndome en una doble interpretación, la de congratularme por la recuperación de la normalidad entre dos administraciones que, sinceramente, quiero creer, se preguntan qué necesitas, qué te hace falta, o bien esa otra lectura plena de ironía que leí anoche en Twitter diciendo: un comité de seguimiento y un grupo de trabajo. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?
Sí, era una cosa como muy novedosa, ¿no?
Y a las 8:30 vamos a charlar con un hombre con mucho carácter y mucha experiencia en la política y en la gestión municipal. Escucha.
Da una paga más para los mayores. Da una paga complementaria. Sobre todo, dala a las pensiones más bajas. ¿Por qué la Junta de Andalucía lo puede hacer y no la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué hay tantos tontos los cojones que todavía vota a la derecha?
Bueno, pues es el autor de esa gloriosa
Me suena. Gran jugador de MUS, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, es que coincide con él en una boda y, por cierto, no entró a misa por quedarse a jugar al MUS fuera.
Entonces es un gran jugador de MUS. Sí, sí, sí. Sonido del año 2008. Nuestro protagonista no debía tener su mejor día o estaba calentito, vete a saber. Es el que durante 7 mandatos ha sido alcalde de Getafe, Pedro Castro, exalcalde, expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un Getafe con 180.000 habitantes, muchos de ellos con origen castellano manchego, afectados por esas restricciones. De hecho, Pedro Castro es de Tomelloso, de Ciudad Real, así que a las 8:30 vamos a charlar con él.
Bueno, pues con todo eso, a partir de las 8 de la mañana te esperamos. Gracias, Francisco.
Hasta luego.
Bueno, últimas horas oficiales de atípico verano, que les damos la bienvenida al otoño. ¿Con qué previsión en el tiempo? Jonathan Gómez Cantero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Despertamos con temperaturas frías en toda la región. Los termómetros se quedan entre los 11 y los 13 grados en casi todas las provincias, pero es que han sido más fríos incluso en zonas de montaña, donde los termómetros han bajado hasta los 5 grados. Esta tarde nos vamos a quedar en toda la región entre los 22 y los 25 grados, como mucho menos en la provincia de Albacete, donde incluso se pueden alcanzar los 27. A lo largo de la jornada vamos a tener bastantes nubes en el cielo, no esperamos que nos dejen lluvia, tan solo alguna gota al norte de la provincia de Guadalajara, pero en términos generales, jornada fresquita la que vamos a tener con algunos intervalos nubosos. Y así pondremos fin al verano, porque a partir de las 3:30 de la tarde entraremos oficialmente en el otoño.
A las 15:31 exactamente. Gracias, Jonathan. Y también miramos a las carreteras. DGT Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, martes, sin dificultades en la red viaria castellano-manchega. No tenemos que destacar ninguna incidencia, no hay retenciones ni condicionantes meteorológicos por el momento. Así que martes sin dificultades en la región. En zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, tráfico en aumento, que se nota ya más intenso en la A2 en Torrejón, de entrada a la capital madrileña, y también la A4 en Pinto. En el resto, por el momento, tranquilidad.
Gracias, Teresa. Miramos al mundo del deporte. Armando Clavero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, entre delanteros anda el juego y en el Atlético de Madrid. Morata, ¿qué pasa? El reconocimiento médico en Turín y el Atlético que trata de cerrar, por lo menos intenta vislumbrar ese fichaje de Luis Suárez.
Sí, el madrileño llegaba ayer a tierras italianas, hoy podría ser presentado si pasa el reconocimiento médico, que no debería haber ningún problema. Llegará cedido con una opción de compra, mientras el Atlético de Madrid, como tú bien comentas, ahora quiere atar a Luis Suárez, aunque para eso debe desvincularse del Barça, y en estos momentos no lo está poniendo nada fácil. Cavani es la alternativa. Por otro lado, Luis Rubiales, 4 años más como presidente de la Federación Española de Fútbol, y Jorge Garbajosa en la de baloncesto.
Gracias, Armando. Nosotros hasta las 10 de la mañana, Castilla-La Mancha Hoy, en la radio de Castilla-La Mancha Media.
Castilla-La Mancha Hoy.
Comenzamos nueva temporada. Nuestra cita en el Ágora cambia de horario. Les esperamos los jueves tras el informativo de tarde y los domingos por la mañana a partir de las 9:30. Junto a los estudiantes de comunicación hablaremos de proyectos e iniciativas que miran al futuro sin perder de vista lo pasado.
El Ágora, un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro.
CMM Radio, somos la radio que te escucha.
No cambies.
Castilla-La Mancha Hoy, con Rubén García Castelbón.
7:08 de la mañana. Lo primero, actualizamos esos datos de la pandemia después de que ayer por la tarde lo hiciera Sanidad. Más de 31.000 casos nuevos nos deja el fin de semana en toda España y 311 fallecidos en los últimos 7 días. Sigue aumentando la presión hospitalaria en todo el país. Y ahora sí, para el director del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, ya se puede hablar claramente de una segunda ola.
Tenemos una situación en la que, sin que sea igual en todos los territorios, sí que a nivel nacional tenemos un incremento claro, con un peso importante de algunas comunidades autónomas, si vamos comunidad por comunidad, sí que tenemos varias comunidades que están creciendo. La Comunidad de Murcia también está incrementando su número de casos, pero también es cierto que hay otras que están descendiendo.
En nuestra región, el fin de semana también nos deja un incremento de esos casos. Son 300 más que el lunes pasado, donde se han notificado 2.470 positivos. La provincia con cifras más preocupantes sigue siendo Toledo, donde se han contabilizado más de 1.000 en los últimos 3 días. Diego Díaz.
Le sigue Ciudad Real con 570, Guadalajara 397, Albacete 291 y Cuenca 195. Además, se han registrado 21 fallecimientos por COVID-19 en toda la región y el número de hospitalizados en cama convencional en nuestra comunidad en estos momentos es de 547, de los cuales hay 66 ingresados en la unidad de cuidados intensivos que necesitan respirador. Hasta aquí los datos que nos aporta el Gobierno de Castilla-La Mancha. Si miramos a los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha en los últimos 14 días es de 366 casos por cada 100.000 habitantes, que baja algo más de la mitad si miramos solo los datos de los últimos 7 días.
Pues después de 28 días bajo medidas especiales, Sanidad ha levantado esas medidas para frenar los contagios en Marchamalo, en Guadalajara. Eso sí, Noemí Fraile pide a los vecinos que no bajen la guardia.
Sí, porque han sido 4 semanas en las que se ha conseguido frenar los contagios paulatinamente, pero sigue habiendo positivos. Si en la semana del 24 al 30 de agosto se diagnosticaron 30 casos de COVID-19, en la semana del 7 al 13 de septiembre se detectaron tan solo 12 positivos con PCR. Marchamalo ha vivido estas 4 semanas sin mercadillo, sin servicio en las barras de los bares, con reducciones de aforo en hostelería y en las iglesias, entre otras medidas. Por eso, desde la Delegación Provincial de Sanidad, hacen un llamamiento a los vecinos para que no bajen la guardia, porque si se diera un empeoramiento de la situación epidemiológica, habría que adoptar de nuevo medidas similares.
Ya son 74 los centros sociosanitarios que tienen casos confirmados por COVID. Preocupa mucho el de Alcoba de los Montes. En menos de un mes se ha aumentado en una treintena de infectados y ya son 11 los fallecidos allí. Precisamente Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha hace un llamamiento a empresarios y al gobierno regional para solucionar la precariedad en la que se encuentran los trabajadores de las residencias. Alicia Segundo.
Después de una primera pandemia y con miles de fallecidos en los centros residenciales, no entienden cómo está ocurriendo lo mismo en esta segunda oleada. El secretario regional de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, denuncia la falta de EPIs y de medidas de seguridad, los bajos sueldos y los turnos intempestivos. Solicita una reunión urgente con la consejera de Bienestar Social y que los empresarios no miren para otro lado.
De trabajadoras que siguen sin tener EPIs, de trabajadoras que tienen que seguir doblando turnos, de centros que no cumplen ni con mucho las medidas mínimas de seguridad y de atención. Hacer un llamamiento a las empresas y a los empresarios del sector. Creo que la consejería no puede permitir ni un minuto más que sigamos en la situación de precariedad en la que vivimos.
Denuncia también la falta de pruebas PCR generalizadas en todo el territorio regional a los profesionales que trabajan en las residencias y pide tanto al sector privado como al público una mayor inversión para no dejarlo morir por inanición.
Nuestra región pendiente en esas últimas horas del encuentro entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para concretar medidas que frenen el ritmo de contagios en la Comunidad de Madrid. Ayer por la tarde ya se reunieron por primera vez ese gabinete con representantes de las dos administraciones que debe coordinar la estrategia contra la pandemia. Pacto que llega tras los enfrentamientos entre la propia Isabel Díaz Ayuso y el gobierno central. Informa Mayra Herrero.
En cualquier caso, la actitud ha sido de colaboración para abordar la pandemia con ese grupo que conforman los ministros de Sanidad y Política Territorial y el vicepresidente madrileño y su consejero de Sanidad, y que contará con un portavoz técnico. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado de nuevo que haya un problema de rastreadores en Madrid e insiste en que la respuesta a esta situación no la pueden dar las comunidades en solitario.
Si somos 17 administraciones, cada uno tiene su normativa, llega un momento en el que los ciudadanos ya no saben a qué atenerse y les cuesta mucho más cumplir las normativas porque llegan a desconocerlas. Llega un momento en el que dos pueblos separados por una comunidad o por otra ya tienen regulación diferente.
Mientras que, sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eludía en todo momento cualquier tipo de confrontación. No opinaba sobre la gestión de la comunidad madrileña, insistía una y otra vez en que no estaba allí para tutelar nada y sacaba la pandemia de la lucha partidista.
Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epidemiológica.
Pese a ello, Ayuso insistía en los mantras que ha venido manteniendo su gobierno, como que la COVID trae aparejados otros problemas de delincuencia, de ocupación o incluso de menores no acompañados.
Primeras horas precisamente de esas restricciones en 37 zonas básicas con más de 850.000 personas que tienen restringida la movilidad. En Madrid, capital, con 6 distritos afectados, se han encontrado con más de 60 controles policiales. Blanca Delgado.
Controles informativos porque hasta el miércoles no se multará.
Tiene que acreditar la salida, sí, que claro, son causa de fuerza mayor. Tiene que llevar justificante, evidentemente, para ir a trabajar, ir al médico, ¿sabes? O alguna causa que pueda estar justificada, pero siempre y cuando lo pueda justificar.
Así lo explicaba la Policía Municipal a los vecinos de Puente de Vallecas, la zona de Madrid con más incidencia de COVID. Muchos ya iban hoy preparados con justificantes, otros más bien perdidos.
No sé ahora mismo ni por dónde tengo que ir ni por dónde no.
Pero a ver por dónde puedo pasar y por dónde no es la única pega que les encontramos, porque no hay información.
En Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Parla, Moraleja de Enmedio, Humanes y Getafe también han estrenado restricciones, además de movilidad, de aforos como en el comercio y hostelería, que se ha reducido a la mitad, y la hora de cierre a las 10 de la noche. Un escenario que durará al menos 2 semanas.
Una conexión con la vecina Comunidad de Madrid que multiplica en Castilla-La Mancha la incidencia por COVID, lo demuestran los últimos datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad y que sitúa a Talavera de la Reina, Toledo o Guadalajara entre las ciudades con mayor tasa de contagio por habitantes. La situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado con el regreso al trabajo. Claro ejemplo, Illescas, que ha pasado de una tasa de 58 casos por cada 100.000 habitantes a 189 en apenas 5 semanas. De ahí las palabras del presidente regional, Emiliano García Page.
Entre todos tenemos que arreglarlos. A mí me interesa como presidente de esta región que Madrid vaya bien, porque tengo claro que mientras no vaya bien Madrid, nosotros seguiremos estando más en riesgo que quien está más alejado. No tiene vuelta de hoja, si esto es elemental.
Allí precisamente Madrid, primero de los 2 días de huelga del profesorado, convocada en todas las etapas educativas no universitarias por los sindicatos Comisiones, UGT, STEM y CGT. Aquí en las regiones a vuelta a las aulas está siendo con relativa normalidad, donde solo el 0,03% de los alumnos ha dado positivo. En la provincia de Albacete son 14 aulas de 10 centros diferentes las confinadas, por ahora solo de infantil o primaria. Ana Mondejar.
En la provincia de Albacete es en infantil y primaria donde se concentran todas las clases confinadas. Ha habido casos en bachillerato, pero se han solventado con aislamientos puntuales. Así que esos datos oficiales recogen 14 aulas confinadas de 10 centros de infantil y primaria de la provincia albaceteña. Entre ellos hay 4 colegios que tienen más de una aula cerrada. El Colegio San Francisco Col de la capital tiene 3 aulas confinadas y con 2 están el Colegio Cristóbal Valera y Parque Sur y un colegio público de Tobarra. En la provincia, el CRA de Viveros y el Colegio de Munera se han sumado en las últimas horas a esta lista de centros con aulas confinadas. Estos son los datos oficiales, pero la lista se actualiza prácticamente día a día y ya les podemos adelantar que hay más centros con casos en estudio.
Castilla-La Mancha hoy. La información que despierta.
7:17 de la mañana, hoy el Consejo de Gobierno aprobará un proyecto de ley para acabar con la ocupación ilegal. Con esta norma se busca proteger a los propietarios y se quiere endurecer las penas y acelerar los desalojos.
Sí, ya sabemos que plantea penas más duras, aumentándolas hasta 3 años en caso de uso de violencia o intimidación y una multa de 12 meses en caso de ocupación pacífica no consentida. También contempla una estrategia de lucha contra las mafias con juicios rápidos para las ocupaciones y la posibilidad de que los ayuntamientos y las comunidades de propietarios tengan más legitimidad para actuar. Emiliano García Page, presidente regional.
Sí se pueden mejorar las leyes a nivel nacional. Y nosotros vamos a hacer una propuesta en un ánimo de lealtad constitucional y con la mejor voluntad de intentar contribuir a un debate que tiene que acabar en España con una normativa y una acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad determinada y programada.
Además, se modificarán las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas. Esta mañana también el Partido Popular va a registrar en las Cortes Regionales su propuesta sobre este asunto después de que los socialistas la registraran ayer.
Y también en el día de hoy, pero en este caso en el Consejo de Ministros, se va a aprobar el acuerdo sobre la regulación del teletrabajo. Será voluntario, irreversible, requerirá un acuerdo individual entre empresa y trabajador y deberá alcanzar un mínimo del 30% de la jornada laboral. Diego Díaz.
Y deberá tener al menos un periodo de 3 meses y el empresario estará obligado a pagar los gastos en los que pueda incurrir. Otra de las cuestiones clave de la regulación pasa por la obligación de las empresas de suscribir acuerdos escritos sobre las condiciones del teletrabajo, que a partir de ahora deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia, que no supondrá minimizar los derechos, la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional deberá ser exactamente igual tanto para el que realice el trabajo a distancia como para el que no. Durante esta mañana está previsto que el texto sea sometido a votación en cada uno de sus órganos correspondientes y posteriormente, con la esperanza de un resultado positivo de esas consultas, el gobierno aprobará esta nueva normativa que ha convertido en una exigencia tras la pandemia.
Pues hablando de trabajo en Toledo y en Albacete, esta mañana 11:30, concentraciones sindicales para frenar los ERES planteados en Airbus y exigir soluciones alternativas. La pandemia, que ha sido un golpe duro para el empleo y también ha hecho caer las exportaciones. De enero a julio han caído más de un 7% en la región. Sin embargo, la Junta destaca la capacidad de recuperación de nuestras empresas. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo.
Y en el acumulado anual, pues también se percibe la afectación de la crisis del COVID en la internacionalización de nuestras empresas, pues baja también la exportación en más de 7 puntos en lo que es enero-julio del 2020 con respecto a enero-julio del 2019. Es cierto que a nivel nacional el contexto es prácticamente de duplicar la caída de las exportaciones regionales. Si en Castilla-La Mancha lo hace en un 7,5, en el conjunto del país lo hace en más de un 15%. Esto demuestra la capacidad de recuperación que tienen nuestras empresas.
Unas cifras que dan la voz de alarma, pero que eran esperadas debido a ese contexto económico actual y que además son menos malas que la media nacional. Goyo Fernández.
En la primera mitad del año, las ventas al exterior alcanzaron los 3.964 millones de euros. Una cifra negativa, pero en la línea de las previsiones y no muy lejos de otros países exportadores. Aún así, hay sectores como el agroalimentario, con 1.467 millones de euros, que ofrecen mejores resultados que en meses anteriores, lo que hace abrigar esperanzas. Pedro Antonio Morejón, director del ICES en Castilla-La Mancha.
Gravitando sobre un buen comportamiento agroalimentario y sectores puntuales de componentes industriales y de bienes de consumo, es lo que nos permite no tener las cifras tan negativas que se tienen a nivel del Estado, ¿no? Con lo cual, pues malas cifras en la línea de lo previsto, pero un poquito mejores que los meses anteriores.
No cabe duda que la pandemia ha retraído el movimiento en el mercado exterior, pero tras el tremendo parón de la primera mitad del año, ahora hay mercados que están en clara recuperación. Es el caso de China, Japón o Singapur en Asia, Canadá y sobre todo Estados Unidos en América, y en Europa Francia ha comenzado a ofrecer signos de buen comportamiento o al menos de una evolución menos negativa.
Sobre empleo y economía se expresaba en las últimas horas Ciudadanos, que pide al gobierno de Castilla-La Mancha que ante la inacción del Ejecutivo Central reaccione para dar soluciones al problema de los ERTE. Su portavoz, Carmen Picazo, dice que se necesita una prórroga a fecha 31 de diciembre, pero sin discriminación por sectores.
Lo que no cabe ahora es hacer una prórroga por sectores, puesto que podemos dejar fuera a muchas personas, a muchos autónomos y muchos trabajadores que necesitan de esta herramienta, pues para que sus negocios no fracasen y para que no se vean abocados al desempleo.
Desde las filas populares, Lola Merino anunciaba que van a presentar en las Cortes Regionales una batería de medidas para rescatar la hostelería y el turismo de la región. También para activar la comarca de Almadén. Pide el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
No se puede jugar en solitario como está haciendo Paje. No puede jugar en solitario con la economía de Castilla-La Mancha. Y debe escuchar las medidas que propone el Partido Popular, que propone Paco Núñez, nuestro presidente, porque son las medidas y son las propuestas que reclaman los propios colectivos de Castilla-La Mancha.
La portavoz socialista, Cristina Maestre, recuerda que el gobierno regional hace tiempo que está tomando medidas para ayudar a los sectores más perjudicados por esta pandemia. Dice que ahora lo importante para poder recibir las ayudas europeas es un apoyo sólido y contundente a los presupuestos generales del Estado.
La mejor ayuda la tenemos todos, no solo los partidos que están en el gobierno, también los de la oposición. Y la medida o la receta es apoyar los presupuestos generales del Estado para poder arbitrar esos fondos que van a beneficiar a la economía y a los ciudadanos de nuestro país.
CMM Radio. Castilla-La Mancha hoy.
23 minutos, pasan de las 7 de la mañana, condenado a 23 años de cárcel José Rafael Sánchez Santana por el asesinato de su esposa Cristina Martín, recuerden, en febrero del año 2017. Un fallo judicial con la que el autor confeso del crimen elude la prisión permanente revisable.
Estudiarán la sentencia para decidir si la recurrirán. El abogado de la familia de Cristina Martín cree que en principio la sentencia está bien construida, pero no se aventura a indicar qué paso decidirán ante este fallo judicial. 23 años de cárcel, dos menos que la condena máxima por asesinato para José Rafael Sánchez Santana, el asesino confeso de su pareja, para el que también se establecen condenas accesorias, como la pérdida de la patria potestad de la hija común con la víctima y orden de alejamiento. Una sentencia basada en la caída del agravante de alevosía convivencial. Rafael Pérez Moreno, abogado de la familia.
Transcurrido un juicio, sobre todo el criterio del veredicto del jurado, pues se ha caído una de las agravantes y por lo tanto, en principio al menos, no daría para esa prisión permanente revisable, ¿no? Si bien indico que hay que estudiarlo.
La sentencia se ha realizado en función del veredicto del jurado popular, que considera que Cristina, en silla de ruedas y con la enfermedad conocida como huesos de cristal, pudo huir y defenderse. El asesinato se produjo en Mora, en Toledo, el 5 de febrero de 2017. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género.
Precisamente la consejera de Igualdad participaba ayer en el Senado, en la comisión de su ramo, sin referirse expresamente a ella, aunque recordemos que el gobierno ejerció la acusación popular. Blanca Fernández hacía un balance de lo que supone la violencia de género en nuestro país.
Nos faltan Liliana, Olga y Teresa, pero también nos faltan René, Ivonne y Juliana, que a pesar de que sus asesinatos fueron calificados como violencia doméstica, nosotras entendemos que han sido víctimas de esta violencia machista, de la violencia de género, que, bueno, esta última manifestación, el feminicidio, es la peor de todas las manifestaciones posibles, pero es la punta del iceberg de lo que es la violencia de género.
En la Audiencia Provincial de Ciudad Real, hoy segunda sesión del juicio contra un ciudadano acusado de matar a un conocido ferretero de Miguel Turra. Turno desde las 10 de la mañana con la reconstrucción de los hechos y la declaración de los policías. Ana Belén Henares.
El acusado, Joan Constantín Mara, ha reconocido que el 7 de febrero de 2019, cuando viajaba en coche con la víctima, tras una discusión, le golpeó en la cabeza dejándole inconsciente. Después, como recoge el escrito de la fiscalía, condujo hasta un olivar y le asestó 15 hachazos en el cuello, produciéndole la muerte.
Después de matar a Jesús, ¿qué hizo? Si lo recuerda.
Me fui.
¿Se fue?
Me fui del lugar.
¿Se fue del lugar en el coche?
Sí.
Lo que ha negado es que fueran pareja sentimental, aunque los hermanos de la víctima sí lo dan por hecho.
Era una relación muy íntima, por así decir.
Jesús era una persona reservada. Jesús era una persona, pero reservada tanto para sí como por respeto a mi padre.
Aún así, las partes han llegado a un acuerdo para retirar el agravante de parentesco. La fiscalía pide 22 años de prisión para Joan por un delito de asesinato y una multa de 10 euros al día durante 15 meses por un delito contra la seguridad vial al conducir sin permiso. La defensa pide que se le juzgue como homicidio por imprudencia grave y que se valore su entrega voluntaria a la policía, lo que reduciría la pena. La primera sesión del juicio ha concluido con la declaración de un testigo que vio cómo Joan golpeaba a Jesús en un camino cercano a su finca. El juicio seguirá este martes con la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de los policías.
Más en página de tribunales, en este caso nos vamos hasta Albacete. Allí una joven ha sido condenada por arrancarle parte de una oreja a su exnovio de un mordisco. Belén Lario.
La acusada ha reconocido que en septiembre de 2018, tras una discusión en la feria, le arrancó a su expareja sentimental parte de la oreja de un mordisco. Eso le provocó diversas lesiones que requirieron tratamiento quirúrgico y un perjuicio estético leve. Tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes, la Audiencia Provincial de Albacete la ha condenado a un año y tres meses de prisión, pero no entrará en la cárcel al carecer de antecedentes penales. Deberá además indemnizar a su víctima con 5.000 euros, pagar otros 1.000 de costas procesales y alejarse de él durante 3 años.
La Fiscalía de Menores de Ciudad Real está investigando la presunta agresión a un menor de origen magrebí en Campo de Cristana por parte de otras 4 personas también menores. Grabaron la pelea y además la difundieron en vídeo por las redes sociales. María Delgado.
Ha sido el Ayuntamiento de Campo de Cristana quien ha denunciado los hechos en el momento en el que ha tenido conocimiento de que las grabaciones estaban circulando por redes sociales. En los vídeos se puede ver a varios jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años en actitud agresiva hacia otro menor de origen magrebí. Los presuntamente autores de la agresión, uno de ellos reincidente, podrían enfrentarse a medidas de responsabilidad social subsidiaria y otras más restrictivas que conllevarían el ingreso en un centro de menores. Por otro lado, los centros educativos en los que cursan estos menores han activado el protocolo antibullying y desde el ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña para evitar la difusión de estos vídeos que ya están en manos de la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil.
Investigada una mujer por sustraer dinero en efectivo a mayores de una casa tutelada donde trabajaba, ocurría en el municipio de Torija, en Guadalajara. Juan Carlos Ballesteros.
Según la investigación realizada por efectivos de la Guardia Civil, la mujer de 29 años de edad habría sido la autora de 4 delitos de hurto. Las víctimas han sido varias personas mayores en la casa tutelada de Torija. Todo comenzó tras denunciar un ciudadano la desaparición de varias cantidades de dinero de su madre, residente en la vivienda. Una circunstancia que se repitió con otros mayores a los que les habría ocurrido lo mismo. Finalmente, los agentes del puesto de Torija lograban descubrir que fue precisamente una de las trabajadoras de la casa tutelada quien, aprovechándose de la vulnerabilidad y estado de salud de los ancianos, sustrajo a cuatro de ellos un total de 1.500 euros. Las diligencias de la investigación ya han sido remitidas a un juzgado de Guadalajara.
Y un asunto más, porque en Hellín, en Albacete, se ha localizado un taller mecánico clandestino, no estaban dados de alta y además tenían numerosos residuos tóxicos sin almacenar correctamente. Hasta 9 vehículos esperaban para ser reparados en el interior de este taller mecánico ilegal, como decíamos, de Hellín de Albacete. El Seprona detectó esas infracciones relacionadas con sanciones por no gestionar correctamente los residuos que podían alcanzar hasta los 300.000 euros. Siete y media de la mañana. Momento a esta hora con Diego Díaz para actualizar y para saber lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser noticia en las próximas horas, donde el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar un proyecto de ley antiocupación.
Para combatir la ocupación ilegal de viviendas, una norma en la que se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar. Lo anunciaba ayer en su visita a la localidad conquense de Chillarón el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Sí se pueden mejorar las leyes a nivel nacional. Y nosotros vamos a hacer una propuesta en un ánimo de lealtad constitucional y con la mejor voluntad de intentar contribuir a un debate que tiene que acabar en España con una normativa y una acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad determinada y programada.
El Gobierno central va a aprobar la ley del teletrabajo con acuerdo social.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el acuerdo sobre la regulación del trabajo a distancia, que será voluntario, reversible, deberá ser un acuerdo individual escrito entre empresa y trabajador y el empresario estará obligado a pagar los gastos en los que se puede incurrir. Por otra parte, estaremos pendientes de Toledo y Albacete, porque allí hoy, a partir de las 11:30 de la mañana, están convocadas concentraciones sindicales para frenar los ERE de Airbus y exigir soluciones alternativas.
Sanidad confirma el incremento de los casos.
Después de notificar 31.428 nuevas infecciones desde el pasado viernes y 311 fallecidos en los últimos 7 días, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que se está incrementando la presión asistencial tanto en atención primaria como en atención hospitalaria.
Tenemos una situación en la que, sin que sea igual en todos los territorios, sí que a nivel nacional tenemos un incremento claro, con un peso importante de algunas comunidades autónomas, si vamos comunidad por comunidad, sí que tenemos varias comunidades que están creciendo. La comunidad de Murcia también está incrementando su número de casos, pero también es cierto que hay otras que están descendiendo.
Segundo día de restricciones en Madrid.
Muchos de los 850.000 madrileños afectados todavía se sienten desorientados al no conocer los límites de las zonas confinadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han acordado este lunes la creación de un grupo COVID-19 que se reunirá semanalmente con el objetivo de coordinar y planificar las respuestas contra la pandemia. Ayuso insiste en que la respuesta a esta situación no la pueden dar las comunidades en solitario y Sánchez saca la pandemia de la lucha partidista.
Si somos 17 administraciones, cada uno tiene su normativa, llega un momento en el que los ciudadanos ya no saben a qué atenerse y les cuesta mucho más cumplir las normativas porque llegan a desconocerlas. Llega un momento en el que dos pueblos separados por una comunidad o por otra ya tienen regulación diferente.
Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epidemiológica.
23 años de prisión para el asesino de Cristina Martín.
Para el que fuera su marido, José Rafael Sánchez, autor confeso del crimen de la joven de Mora, el condenado se libra de la prisión permanente revisable por un lado y se le reduce la pena de 25 a 23 años porque se ha retirado la caída del agravante de alevosía con convivencial.
Las 7:33 de la mañana. Escuchan Castilla-La Mancha Hoy.
Castilla-La Mancha Hoy, con Rubén García Castelbón.
Tras estos duros meses llega el momento de poder despedirnos. Nos ha faltado la oportunidad del adiós para mantener el recuerdo de los que nos han dejado. Hagamos que su luz siga brillando. En lapidasypanteones.com te ayudamos a hacerlo más fácil. Nos ocupamos de todo. Visítanos en www.lapidasypanteones.com o llámanos al 689-2366-67.
Sabemos que donde caben tres, ya no caben cuatro. La familia crece y necesitas más espacio. En Globalcaja te ayudamos a conseguir la casa que necesitas. Calcula tu hipoteca en hipotecasrealidad.es. No te prometemos que los niños se acostarán pronto, pero sí que disfrutarán de su nueva habitación. Global Caja, ahora más que nunca, cerca de ti.
La actualidad de la mañana. Castilla-La Mancha hoy.
En 25 minutos llegamos a las 8 de la mañana y es momento para recorrer todos los puntos de esta geografía regional para saber lo que puede ser noticia y de lo que tenemos que estar pendientes en este martes 22 de septiembre. Vamos a comenzar en Albacete. Ana Mondejar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy celebramos un aniversario, el vigésimo, nada más y nada menos, de la creación de la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería de Albacete, FUDECU, y del nacimiento de la Escuela de Cuchillería Amós Núñez, un centro especializado en la formación de profesionales del sector artesanal más relevante de la ciudad. Son 20 años de un proyecto que, a través de una formación teórica y práctica muy especializada, ha formado a muchos de los profesionales que ahora trabajan en las empresas cuchilleras albaceteñas.
Gracias, Ana. Nos vamos hasta la delegación de Alcázar de San Juan. José Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy desde Alcázar de San Juan os vamos a contar que el Ayuntamiento de Campo de Criptana ha decidido aplazar el inicio de las actividades extraescolares en el municipio con el fin de evitar la expansión del coronavirus fuera del ámbito educativo. Recordemos que esta localidad se encuentra actualmente sufriendo la segunda prórroga de medidas especiales impuestas por Sanidad después de que en uno de los colegios de la localidad se hayan visto obligados a cerrar hasta 13 aulas.
La siguiente parada la hacemos en Ciudad Real. Allí José Ramón Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La sequía de las tablas lastra la actividad turística en Daimiel y por eso iremos hasta allí para hablar con la asociación turística de la localidad, que dice que ha sido un mal verano en la zona y con algunos hoteles cerrados desde marzo. Insisten en la necesidad de un trasvase al parque para que este vuelva a tener vida. Además, iremos también a Miguel Turra, donde el ayuntamiento dará una rueda de prensa sobre los carnavales de 2021 con la incertidumbre de si se celebrarán o no debido a la crisis del coronavirus.
Pues se lo contaremos. Gracias, José Ramón. La siguiente parada la hacemos en Cuenca. Rodrigo Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Noeda recibe uno de cada cuatro visitantes que acuden a un yacimiento o parque arqueológico de la región. Conocido internacionalmente por albergar el mosaico figurativo más espectacular de todo el Imperio Romano, este yacimiento arqueológico conquense está compuesto por restos inmuebles de una vila romana que perteneció a un noble del Imperio Romano hacia el siglo IV después de Cristo. Queremos saber todos los proyectos de musealización que se van a hacer, como el del balneario, el Balneum, que incluirá realidad virtual. También los didácticos que se van a llevar a cabo con los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato de Cuenca para que conozcan mejor nuestra historia.
Nos vamos ahora hasta la provincia de Guadalajara. Allí Noemí Fraile, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A partir de las 10 de la mañana conoceremos en la sede del PSOE de Guadalajara las reacciones de este partido al convenio de inversiones que movilizará 40 millones de euros para los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. La rueda de prensa la ofrece el secretario provincial de este partido, Pablo Bellido. A las 10 y cuarto tenemos otra cita política, porque el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, visita las instalaciones en Guadalajara capital de la Fundación IPACE. Y este martes conoceremos más detalles del programa Tu Medicamento al Día. A las 11:30 se ha convocado a los medios de comunicación en Villanueva de la Torre a una comparecencia conjunta de la Diputación, la Junta y el Colegio de Farmacéuticos.
Gracias, Noemí. Nos vamos ahora hasta Puerto Llano. Ahí está Juan Ramón Levia. ¿Qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días. Este 22 de septiembre se celebra el Día Europeo Sin Coches. En Puerto Llano se suceden los actos conmemorativos con distintas iniciativas. Entre ellas, a partir de hoy, el Centro Nacional del Hidrógeno ofrece visitas virtuales de sus instalaciones para poder conocer el trabajo en un centro que ya es una auténtica referencia en la investigación del hidrógeno y no solo en el panorama nacional. Esa visita virtual va a permitir acercarnos a conocer las distintas líneas de investigación en diferentes campos que permiten aplicar ese hidrógeno en nuestro día a día, en el presente y sobre todo en el futuro.
Gracias, Juanra. También en la capital regional, en Toledo, Diego, se celebra hoy el Día Europeo Sin Coche.
Y el Ayuntamiento lo va a celebrar con una jornada sin vehículos en el casco histórico y un sorteo en su cuenta de Twitter de 3 tarjetas de abono mensual de autobús urbano para concienciar sobre el uso responsable de los vehículos a motor y promover así alternativas más ecológicas. ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, pues hay que subir una fotografía a tu perfil de Twitter en la que se demuestre que has usado un transporte alternativo durante este día y etiquetando al Ayuntamiento de Toledo y usando el hashtag Día Sin Coche Toledo.
Pues el que quiera que lo haga. hashtag Día Sin Coche Toledo. Y cerramos esta ronda en Talavera de la Reina. Dani Cantalejo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde este martes, la mayoría de las instalaciones dependientes del Organismo de Cultura de Talavera retoman sus horarios habituales y empezarán también a abrir por las tardes. Lo hará el Centro Cultural El Salvador, el Museo Etnográfico y las bibliotecas José Hierro, Alfar el Carmen y las de doble uso. El único que mantiene la atención al público solo por las mañanas será el Centro Cultural Rafael Morales. Mientras recuerdan la importancia de cumplir con todas las medidas sanitarias, el uso de mascarilla y de hidrogel y la distancia mínima de seguridad.
7:39 de la mañana, mínimo alto, y seguimos aquí en Castilla-La Mancha Hoy.
Desde el 4 de febrero, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan tiene en marcha las notificaciones electrónicas. Dentro del proceso de implantación de la administración electrónica, las sociedades, asociaciones y profesionales colegiados, entre otros, están obligados a recibir las notificaciones municipales de forma electrónica. Para las personas físicas es voluntario, pero se aconseja su utilización por agilidad y transparencia. Actuación cofinanciada por FEDER dentro del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020.
Este mes disfruta de las jornadas de la Lubina Atlántica Acuanaria. Hasta el 27 de septiembre degusta los mejores platos de lubina en restaurantes seleccionados. Descubre la gran Lubina Atlántica Acuanaria. Te sorprenderá. Conoce los restaurantes participantes en acuanaria.com.
CNN Radio es información.
20 minutos para llegar a las 8 de la mañana. El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado una bajada de impuestos histórica para el próximo ejercicio. Acorde a esta crisis, se va a eliminar las tasas de apertura para comercios y empresas y se va a bajar el impuesto de bienes inmuebles. David Revenga.
En tiempos excepcionales, medidas excepcionales. El Ayuntamiento de Toledo, en un esfuerzo sin precedentes, baja el IBI a los ciudadanos con el IPC de agosto y además permite fraccionar su pago. Se elimina la tasa de apertura a empresas y comercios, lo que supone cerca de 1 millón de euros entre todas las medidas. Mar Álvarez es la concejal de Hacienda del Ejecutivo Toledano.
Una bajada de impuestos histórica supone una pérdida de recaudación en torno al 1 millón de euros para el ayuntamiento, que sería 1 millón de euros, por tanto, que estaría a disposición de los ciudadanos y de las empresas, de los ciudadanos a través de la bajada del IBI, una variación de medio punto, y con la dejada en suspensión durante el ejercicio de 2021 de la licencia de apertura de establecimientos.
En cuanto a la deuda por los préstamos, el Ayuntamiento de Toledo espera dejarla a cero en solo unos meses.
Más asuntos. Renfe ha incrementado su oferta de trenes que conectan Puerto Llano con Ciudad Real a primera hora de la mañana. Lo hace atendiendo una demanda del propio Ayuntamiento de Puerto Llano que trasladaba la inquietud de familias de universitarios. Juan Ramón Levia.
El inicio del curso universitario había puesto sobre la mesa un problema de movilidad para estudiantes que residen en Puerto Llano y que se desplazan a diario a Ciudad Real. El Ayuntamiento de Puerto Llano trasladó esa demanda a Renfe y la solución es un nuevo tren que sale de Puerto Llano a las 8:15 de la mañana y regresa de Ciudad Real a las 2:30 de la tarde. Isabel Rodríguez es la alcaldesa portoyanense.
Para mí, las demandas de los estudiantes, de los universitarios de la ciudad, eran muy importantes porque condicionaban cómo se van a organizar el curso y hemos tenido la capacidad de reaccionar rápidamente, tanto desde el Ayuntamiento como desde Renfe, para dar la posibilidad de que los jóvenes universitarios de Puerto Llano puedan seguir viviendo en nuestra ciudad y desplazarse diariamente a la capital.
La alcaldesa portoyanense se ha reunido este lunes con el representante institucional de Renfe en Castilla-La Mancha, Escolástico González, que anunciaba nuevos servicios en las próximas semanas.
Tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento por estar pendiente, lógicamente, de toda esta situación y en próximas semanas veremos cómo se va incrementando la demanda también con nuevos servicios a lo largo del mes de octubre y posiblemente en el mes de noviembre.
El viaje en ese tren Avant entre Ciudad Real y Puerto Llano dura 14 minutos. El precio del billete es de 5,90 € en tarifa de ida y vuelta.
Más de 400 personas se van a beneficiar de la nueva oficina Emplea que se va a abrir en el municipio de La Roda. Allí presente estuvo la consejera de Economía, Patricia Franco. Amplía Amparo de Aguilar.
Franco ha dicho que allí comenzarán pronto las obras de la oficina Emplea con presupuesto de 360.000 euros. Por lo que se refiere a la agencia de colocación, han sido 39 los proyectos que se han presentado. Junto con el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, han visitado además de la miliaria otros centros de formación.
Hemos estado visitando a 15 personas jóvenes que algunos se encuentran en una situación muy desfavorecida, que han conseguido a través de un programa de formación plus de la Junta de Comunidades con una inversión de más de 55.000 euros encontrar una oportunidad. oportunidad que van a demostrar a partir de la semana que viene en prácticas reales en empresas.
Además, la consejera ha resaltado la proactividad del Ayuntamiento de La Roda, donde las ayudas a micropymes y autónomos llegarán a 418 beneficiarios, con un presupuesto de 740.000 euros.
Como en casas, el programa de comida a domicilio puesto en marcha por ACCEM y la Diputación de Guadalajara, en poco más de un mes de funcionamiento, cuenta con más de 130 usuarios y se ha convertido en la mejor opción para que muchos mayores no tengan que abandonar sus casas.
La vida estival de muchos pueblos va llegando a su fin y los vecinos más mayores no quieren abandonar sus casas. Por eso desde ACCEM han puesto en marcha este servicio con el objetivo de frenar este éxodo. Ana Yela es la responsable del área de mayores de esta organización.
Y más ahora, en tiempos de COVID, donde irte a Madrid es casi un riesgo. O ellos lo perciben como un mayor riesgo, ¿no?, para su salud. Ellos siempre demandan, si yo tengo... ¿Quién me traiga la comida? ¿Quién me venga a ver de vez en cuando, ¿no?
Como en casa ofrece menús diarios por 4 euros a los mayores de 65 años que residan en localidades de menos de 2.000 habitantes. El reparto se organiza en 5 cabeceras provinciales para las que se ha contratado a 12 trabajadores. David es uno de ellos y trabaja en la zona de Brihuega.
Porque personas en las que a lo mejor es la única persona que ve durante toda la semana, la persona que le lleva la comida.
De esta manera, Como en Casa se ha convertido también en un servicio de lucha contra la despoblación sobre ruedas.
7:45 de la mañana. Regresa por aquí Ángela Sobrino para repasar lo que nos trae la portada de la prensa. Como siempre, empezamos por los regionales. Hoy todos con ese avance del virus en los diferentes puntos de nuestra geografía.
Sí, los titulares principales, por ejemplo, vemos en la tribuna de Albacete, dice así: en día 14 las aulas confinadas por coronavirus en 10 centros educativos. Apunta que ningún espacio afectado es de secundaria ni de bachillerato. En la de Toledo leemos: la atención primaria se satura en la capital con más de 7 días para lograr cita. La de Talavera de la Reina, dice Santa Eulalia, Malpica y el Casar de Escalón acumulan las mayores tasas de contagio. Y en la de Ciudad Real vemos en su imagen de portada a sanitarios haciendo PCRs a las puertas de una vivienda de la localidad de Horcajo y titula La esponja que no engaña.
Bueno, eso en cuanto a la COVID, pero la prensa también nos deja otros titulares: vivienda, transportes o economía.
Sí, si te parece, comenzamos primero con las cifras que vemos en la tribuna de Ciudad Real. Las empresas piden 800,2 millones de créditos ICO difíciles de devolver. Apunta que los autónomos alertan de las complicaciones de los negocios para revertir los niveles previos a la pandemia. En la imagen de la tribuna de Toledo, una vivienda de ocupas, la región da un paso contra la ocupación. Explica que las Cortes regionales elevarán una proposición de ley antiocupas al gobierno central que va a permitir a los ayuntamientos no empadronar. Y ya por último, transportes. En la imagen de la tribuna de Talavera de la Reina, dice: un acelerón al desdoblamiento de la antigua Nacional 5.
Y vamos también, Ángela, yo con los digitales de Castilla-La Mancha. Hoy dos de ellos coinciden en su imagen de portada.
Si vemos a sanitarios interviniendo a un paciente en una de las UCIs de un hospital, tanto en el DCLM.es, que titula: Castilla-La Mancha confirma 2.470 nuevos contagios de viernes a domingo, 21 fallecidos, 547 en cama convencional y 66 en UCI. También una imagen muy similar la que vemos en el digital de Castilla-La Mancha, que dice: 21 personas mueren y 2.470 se contagian por COVID en la región durante el fin de semana. Ya por último, en el encastillalamancha.es, que se desmarca con las claves de la ley contra la ocupación de viviendas, dice: Castilla-La Mancha aprueba una ley contra la ocupación que prevé acorralar a las mafias y el desalojo inmediato.
Finalizamos con la prensa nacional, hoy con la misma imagen en todas las portadas, de Pedro Sánchez saludando con la mano en el pecho a Isabel Díaz Ayuso tras reunirse ayer en la Puerta del Sol.
Sí, lo hacían ante ese bosque de banderas de España y de la comunidad madrileña. Sánchez y Ayuso escenifican unidad en previsión de semanas duras, dice el diario El País. El Mundo: Sánchez ofrece paz a Ayuso y el Partido Socialista le convoca una protesta. Tregua en Sol para frenar el coronavirus, dice La Razón. Y también el ABC utiliza esa palabra tregua para titular: vienen semanas muy duras, entre comillas.
Gracias, Ángela. Después de mirar la prensa, miramos también lo que dicen las redes sociales. Están ustedes ahí, nos pueden escribir en @hoycmm, cualquier noticia curiosa que vean, cualquier sugerencia, nos lo escriben y nuestro Diego Díaz se lo traslada y además les intentamos, poner algo más de claridad en torno a los bulos que hay ahora mismo también sobre la pandemia y sobre todo sobre las vacunas.
Eso es, hay que desmentir bulos que se viralizan y que solo tienen la función de alarmar a la población. Por ejemplo, se comentaba mucho ayer por los medios y por las redes sociales que la vacuna de AstraZeneca de Oxford se ha vuelto a paralizar por tercera vez. Bueno, pues Joan Pons, enfermero español y voluntario de la vacuna de Oxford, lo ha desmentido y ha pedido a los medios que seamos más responsables con lo que publicamos.
No se ha vuelto a parar por una tercera vez, sino estos artículos que la gente se refiere al New York Times están hablando de la segunda vez, que fue hace 2 semanas. Por favor, de aquí también quiero pedir un poco de profesionalismo a los periodistas, que no circulen rumores, que hagan pues un estudio, que lo investiguen y que si lo hacen, enseguida verán que no ha habido una tercera pausa.
Bueno, pues ya lo estamos aquí poniendo un poco a la luz e intentando corregir ese error de algunos compañeros.
Eso, porque no es verdad que se haya diagnosticado a una nueva paciente mielitis transversal a causa de la pandemia, sino que el New York Times se ha hecho eco de la anterior paciente y, bueno, como los demás medios lo ha dicho el New York Times, pues vuelan y lo publican también.
Es cierto, antes de intentar contrastar la fecha de esa publicación o de lo que está publicando el Times, pues mucha gente se ha hecho eco y a partir de ahí ese bulo que aquí desmentimos. Bueno, más cosas antes de ir con el deporte, precisamente relacionado con esto.
Bueno, pues un club alemán de la undécima división, hay que decirlo todo, ha perdido 0-37 un partido de fútbol que jugó manteniendo la distancia social. Ahí está la clave, porque el equipo rival estuvo en contacto con un infectado en un encuentro anterior y no quiso aplazar el compromiso, a pesar de que no habían pasado los 14 días de cuarentena, por lo que el equipo local decidió jugar, pero sin mantener ningún contacto. O sea, no se tocan en ningún momento.
Bueno, madre mía, undécima división, nada más y nada menos. Eso prácticamente aquí en España sería casi fútbol.
El espacio.
Casi fútbol 7. Gracias, Diego. Hasta aquí las redes sociales.
Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí.
Y después de esta goleada, el mundo del deporte.
Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
Bueno, pues de goleada en goleada viene Armando Cabero. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenas, Rubén.
Y de delantero a delantero y tiro porque me toca. Vaya lío, ¿no?
Álvaro Morata, que ya está en Turín y hoy pasará reconocimiento médico con la Juve, mientras que Luis Suárez podría poner rumbo al Atlético de Madrid. Es el segundo gran movimiento del verano tras la salida de Bale al Tottenham. El delantero madrileño se va cedido a la Juve con una opción de compra al final de temporada. Y mientras el conjunto rojiblanco ha llegado a un acuerdo con Luis Suárez para que sea su delantero las dos próximas campañas. Aunque para eso, Rubén, es verdad, se tiene primero que desvincular del Barça, que ayer parecía hecho, hoy no está tan claro, y luego veremos a ver si no sale finalmente Luis Suárez, que podría entrar otro uruguayo, el Liza, en este caso sería Cavani, el que podría fichar por el Atlético de Madrid.
Bueno, no parece que lo vaya a poner de momento fácil el Barça para dejar salir a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Si fuese a otro sitio, a lo mejor lo ponía más fácil. El otro nombre propio del día es Luis Rubiales, reelegido como presidente de la Federación Española de Fútbol hasta 2024.
Rubiales obtenía 95 votos a favor, 10 en blanco, de los 140 asambleístas. Al final no hubo rival. Acuérdate que Casillas al principio estimó presentarse, no lo hizo finalmente. Va a seguir 4 años más el ex del Levante, entre otras cosas gracias al apoyo de las federaciones territoriales y del fútbol modesto, unos asambleístas a los que Rubiales les pedía esto:
luchad por el fútbol español, defended con mesura pero con inteligencia, con humildad pero también con valentía y con coraje, con los valores del fútbol, con los que hemos absorbido desde pequeño, desde que todos escogíamos un balón y empezábamos a jugar. Salud, fuerza y, sobre todo, pasión y amor. Ayudadme a convertir a esta federación en la mejor federación del mundo. Muchas gracias.
Bueno, pues con pasión y amor, vamos a ver.
Qué profundo, ¿eh?
Vamos a ver si llega hasta el 2024, que eso también está por ver. Por cierto, que hablando de federaciones, Jorge Garbajosa fue reelegido ayer presidente, 4 años más también, al frente de la Federación Española de Baloncesto.
Bueno, y nuestro Manolo Muñoz, que estaba como nervioso, casi intranquilo, por no conocer el calendario de la tercera división, ya lo conocemos, apunten esta fecha, a ver.
Sobre todo la del 17 y 18 de octubre, que es cuando va a comenzar la Liga. En el grupo 1, recordamos, estos son los partidos: Almagro Atlético Ibañez, Almansa Atlético Albacete, La Roda Quintanar del Rey, Manchego Puerto Llano y La Solana Manzanares, descansará el Huracán de Balazote. Y en el grupo 2, la primera jornada será el Madridejos Tarancón, Pedroñeras Conquense, Toledo Azuqueca, Illescas Torrijos y Villacañas Guadalajara. Descansará el Marchamalo. Por cierto, que hablando de tercera división y en este caso de un equipo alcarreño, el Deportivo Guadalajara, ya lo sabes, tiene nuevo entrenador, lo adelantamos aquí hace unos días, ya se ha confirmado, el jueves va a iniciar la pretemporada. Se trata de el Mono Navarro Montoya, el que fuera jugador de Boca, de Tenerife, Tenerife, que fuera comentarista en los medios hasta hace bien poquito. Bueno, pues ese va a ser el entrenador del Depor.
Leía también que el preparador físico fue el preparador de Argentina en dos mundiales diferentes. O sea, que el proyecto parece que por lo menos tiene buena pinta. Bueno, en polideportivo, en balonmano, también fecha para esa primera jornada sobre la plazada.
Sí, que quedó aplazado exactamente en su momento. Va a ser el 7 de octubre, los partidos de los nuestros, el balonmano Guadalajara frente a Naitasuna y Pontevedra Cuenca. Por cierto, que en el balonmano Cuenca, su entrenador Lidio Jiménez podría ser sancionado entre 1 a 5 partidos tras su descalificación ante Granollers. Entre el miércoles y el jueves conoceremos finalmente la sanción. Además, en voleibol, ayer en Castilla-La Mancha, en juego, tuvimos la oportunidad de charlar con Chema Rodríguez, el entrenador del Quiles Ocuéllamos, que no reconocía que hay equipos, dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, que empezarán la pretemporada, o mejor dicho, que empezarán la temporada sin jugar amistosos, algo que le parece lógico.
Sí, es posible, es posible. Es posible porque se pueden dar circunstancias para no haberlo jugado estos partidos amistosos, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que en esta pretemporada y esta temporada, que creo que va a ser atípica, creo que tienen que primar otras cosas por encima de tal vez el rodar los equipos como a los entrenadores nos gustase.
Y acabo con ciclismo, Rubén, porque la Fiscalía Francesa ha abierto una investigación por sospecha de dopaje en el Tour de Francia. Se trata del equipo Arkea-Samic francés, cuyo jefe de filas es el colombiano Nairo Quintana.
Bueno, pues luego ampliamos. Castilla-La Mancha en juego a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. Gracias, Armando.
Hasta luego.
Y también tenemos que saber que nos avanzan nuestros compañeros de Anchas Castilla-La Mancha para esta noche. Laura González Moino, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy queremos estar muy cerca de los vecinos del Ballestero, en Albacete, que se quedan sin fiestas de San Miguel, pero sí que van a respetar una de las tradiciones más arraigadas de estos festejos, la de encender cada uno su luminaria en la puerta de su casa. Esta noche volveremos a amontonar los tomillos secos y prenderemos las hogueras junto a las que cenan muchas familias de la localidad. Y hablando de cena, si les gusta la carne de caza, les encantará el restaurante que vamos a visitar hoy. Se llama La Encomienda y son especialistas en platos típicos manchegos, caza y carnes a la brasa. Nos van a preparar arroz con perdiz. Pueden coger la receta o irse allí a probarlo, porque la zona es muy bonita también. Se encuentra en la Alameda, en Ciudad Real, junto al castillo de Calatrava la Nueva. Y todo lo que les cuento va a estar amenizado con música tradicional, la del grupo Camerata Cervantina, que nos va a presentar su último trabajo, Músicas Razonadas. Seguro que no faltan las manchegas o las seguidillas en el Ancha de hoy, así que no se lo pierdan, ya saben, a partir de las 9:10 de la noche.
Pues hasta aquí el primer tramo de este Castilla-La Mancha hoy, punto y seguido. En unos minutos, 8 en punto, toma el relevo Francisco Madinabeite y todo el equipo va a pasar hoy por el programa. El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, él es de Tomelloso, pero también es cierto que muy presente en esa incidencia del virus Getafe, muy relacionado con Castilla-La Mancha y con esas medidas de confinamiento de la Comunidad de Madrid. También la sección, como cada martes, va a pasar el profesor de Economía, José Carlos Díez, para poner un poquito también de luz al aspecto económico con esta pandemia. Más información, más opinión, sigue aquí en Castilla-La Mancha hoy, en la radio de Castilla-La Mancha Media.
Castilla-La Mancha hoy.
Son las 8 de la mañana.